COPE Palencia.
Estar informado.
1:20 de la tarde, ¿qué tal? Saludos de nuevo de Manuel Lobejón. Aquí seguimos en Ampudia, estamos en El Pósito, celebrando que en unos días pues va a tener lugar la recreación de la batalla comunera de Ampudia. Se cumplen 500 años desde aquellos días que se celebró. Vamos a charlar un ratito con un historiador, con José Ignacio Izquierdo, también con alguien de la Fundación Fontaneda, con Eugenio Fontaneda, que son los que, bueno, pues están a cargo del castillo de Ampudia, una de las joyas de este municipio, que tiene muchas, Hemos estado hablando del paseo porticado que tiene, hemos hablado también, o vamos a hablar luego con el párroco también, sobre esa colegiata que está además arreglándose, y bueno, pues otro de los atractivos está, entre otros muchos, como digo, ese castillo que está, bueno, pues en un perfecto estado de conservación, y es difícil, ¿eh? Es difícil porque son obras que tienen su importancia y no se arreglan de aquella manera, que dice el otro, no se arreglan con muebles de Ikea un castillo. Vamos a charlar con ellos, pero antes no perdemos las buenas costumbres tampoco y hablamos un poquito de deporte con el compañero Juan Darce, que está en los estudios centrales junto con Alberto Sanz, allí en Modesto Lafuente número 10. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué novedades nos puedes contar hoy del deporte palentino?
¿Qué tal, Manuel? Pues ya conocemos el calendario del Palencia Cristo Atlético, que debutará en la segunda RFEF en el grupo 1 junto a otros 17 equipos. Empezará la temporada el 5 de septiembre en casa ante el Coruso y la acabará el día 15 de mayo.
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En Joyería Paquillo, en nuestro constante compromiso con la historia de Palencia, hemos creado la colección de joyas conmemorativas del séptimo centenario de la catedral. Joyas que simbolizan la grandeza y el esplendor de nuestra catedral y el orgullo de pertenecer a esta tierra.
Joyería Paquillo, empresa colaboradora del séptimo centenario de la Catedral de Palencia.
Y charlamos, como decíamos, de ese evento que tiene, bueno, pues el futuro muy cercano. Sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, esa batalla comunera de Ampudia, quinto centenario. Y lo hacemos, en primer lugar, con el historiador José Ignacio Izquierdo. ¿Qué tal, José Ignacio? Bienvenido a los micrófonos de COPE.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Ahora nos contará de la importancia histórica que tuvo ese inicio de lo que luego acabó terminando en Villalar, porque a Villalar se le conoce mucho, pero aquí fue uno de los principios de lo que aconteció.
Bueno, según la tesis de uno de los mayores especialistas en la Guerra de las Comunidades, el historiador de origen francés Joseph Peret, que ya escribió hace muchos años, una obra que sigue siendo de referencia, no vamos a decir que fuera una cosa resultado de la otra, pero sí es cierto que él en su estudio deja entender que si no hubiera sucedido el episodio de Ampudia, quizá la Guerra de las Comunidades hubiera tenido otro resultado distinto del que sucedió en Villalar. Porque la batalla de Ampudia supuso para los comuneros tener que reaccionar ante una cosa que se presentó, con la que no contaban, y retrasar unos planes que tenían de haber ido hacia Burgos, que era donde estaba el grueso, digamos, de las tropas imperiales, que era un poco como la capital del imperio en ese momento, y tenían planeado pues haber ido contra Burgos. La batalla de Ampudia supuso un retraso en esos planes, tuvieron que reorganizarse, y a partir de ahí pues tuvieron que moverse por esta zona, y terminó pues luego en abril en Villalar. Con la derrota.
Efectivamente, bueno, podría haber sido muy distinto la cosa, por eso digo de la importancia, ¿no? Que no digo que fuese el origen de, pero bueno, influyó particularmente en que los acontecimientos al final se desarrollaran así. Allí, la batalla se produce en torno a un lugar que ahora mismo pues está a cargo la Fundación Fontaneda. Y quiero saludar a Eugenio, que está aquí con nosotros, que es uno de sus representantes. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntame, porque ahora con ayuda también del historiador, me imagino que habéis tenido para este hito que queréis celebrar el sábado muy presente qué es lo que pasó para intentar reflejarlo lo más fielmente posible.
Sí, exactamente. Y aparte, bueno, creo que en la representación se va a representar la llegada de los realistas que tomaron el castillo el 15 de enero. Y la llegada luego de las tropas comuneras que se juntan, las de Padilla y Acuña, porque unos venían de Valladolid y otros de Montalegre. Por lo tanto, llegan el día 17, llegan con la artillería, que es lo que hace o lo que provoca ese temor a que los realistas al final se retiren a Torremormojón. En ese momento se demostró que el castillo ya quedaba obsoleto como fortaleza militar. porque la artillería, o sea, si llega la artillería a atacar de verdad el castillo lo destruye por completamente. Y ya en el siglo XVI se hacía otro tipo de fortaleza, que era la del baluarte, ¿no? La fortaleza del Morro de La Habana lo demuestra, ¿no? Entonces, bueno.
Por fortuna no ocurrió eso y podemos seguir disfrutando del castillo, que además está remozado, que está precioso y que bueno, pues tiene un mantenimiento importante, porque ya digo, esto no se arregla con materiales de los de hoy en día, siempre intentando basarse pues en los materiales que se utilizaban en aquella, y lo tenéis, la verdad, que precioso.
Sí, bueno, se hizo una restauración importantísima en los años 60. Solamente quedaba lo que era la estructura de piedra, y en muy mal estado. Aparte, había muchos serios problemas estructurales. Entonces, el criterio de restauración que hicieron mis padres fue un criterio bastante arqueológico, en el sentido bastante fiel a lo que fue el castillo, pero siempre también documentando y diferenciando lo que es nuevo y lo que es antiguo. Entonces, hay un material fotográfico importante, y luego, por ejemplo, lo que es la piedra añadida tiene distinto tono. Entonces, bueno, sí se puede ver. Aunque sean los mismos materiales, sí se puede ver que el castillo pues está restaurado, y la diferencia entre lo añadido y lo que es original.
Bueno, pero aún así está en perfecto estado de revista.
Sí, por supuesto.
Que es lo importante, y así lo celebran también los vecinos de Apudia. José Ignacio, el castillo, digo que está listo, y qué es lo que no debemos perdernos en esos entornos para el próximo sábado? ¿Qué es a lo que deben de prestar especial atención todos aquellos que quieran visitarlo?
Pues hombre, la teatralización, la representación de la batalla se va a hacer pues justo allí, en el entorno del castillo. No deben perder de vista lo que es el propio edificio en sí. Y luego supongo que la recreación permitirá hacerse una idea pues de lo que comentaba Eugenio, de cómo pudo ser aquel asedio, que al final resulta que tampoco fue demasiado sangriento, si total murieron muy pocos de uno y otro bando, ¿no? Porque se llegó a un acuerdo de que, en fin, los que estaban resistiendo dentro al final se rindieron de alguna forma, ¿no? Yo creo que prestar atención a la posición del castillo respecto a la villa, hay que echarle un poquito de imaginación, porque entonces la villa estaba amurallada, además del propio entorno del castillo, y los comuneros tuvieron primero que intentar hacer hueco y abrirse paso a través de las murallas de la propia villa y después cercar el castillo, ¿no? El entorno creo que habla por sí mismo. No hace falta, si luego, en fin, con la representación que se haga, no hace falta tampoco, digamos, demasiado texto para acompañar a una representación de este tipo, porque el escenario habla por sí solo, ¿eh?
Se aprovechan las buenas mimbres, vamos a decirlo así, ¿no? El hecho de que el pueblo esté también como está, y también el hecho de que el castillo esté también como está.
Sí, eso es inevitable, y es una de las ventajas con las que contamos aquí. Se pueden hacer este tipo de representaciones casi en el mismo estado en que estaban en la época.
¿Cuántas personas tienen que colaborar para que esto funcione correctamente? El ayuntamiento ha estado buscando, ¿no?, entre los vecinos participantes, ¿cuánta gente más o menos vamos a poder ver en esa escenificación?
No sé exactamente al final el número de personas, porque si hubiera que representar la batalla en todo su esplendor, haría falta mucha gente.
¿Sobre unas 100 personas?
Unas 100 personas, entre figurantes y después los vecinos que quieran también colaborar. Se dice que los ejércitos que trajeron Acuña y Padilla pues llegaban a los 5.000 hombres. Y estuvieron aquí, después fueron a Torre Mormojón, etcétera. Y luego los que quedaban dentro de la villa, entonces la villa tenía muchos habitantes, tenía más de 3.000 habitantes, ¿eh? De manera que sería difícil reconstruirlo, digamos, al 100%. Aunque dentro del castillo los defensores debieron ser muy pocos, en cuanto los realistas que lo habían ocupado salieron huyendo de aquí. Quedó una guarnición que, como digo, enseguida se rindió a los pocos días, ¿no? Bueno, en fin, estas representaciones pues tienen que tener pues las limitaciones que hay. La batalla, pues, como digo, tampoco fue ni muy sangrienta ni muy cruenta, pero, en fin, hubo sus tiros de cañón, hubo sus griteríos, hubo sus enfrentamientos, y con mucha gente, al parecer.
Bueno, pues eso lo podremos disfrutar a partir de las 8:30 de la tarde del próximo sábado, esa recreación, quinto centenario, no es una fecha cualquiera, no es una fecha baladí, aquí en la Villa de Ampudia. Historiador Eugenio, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos de COPE y contarnos un poquito de qué va a ir ese quinto centenario. Yo invito a la gente a que venga, ya sabemos que están las cosas como están en cuanto al tema de COVID, pero bueno, que van a tener medidas de seguridad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Manu.
Gracias.